A buscar en nuestras Biblias una lectura en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y puestos de pie, leer Hechos, capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Hechos, capítulo 2, y el versículo 14. Es el sermón en el día de Pentecostés, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar en tu casa en este día, un día en especial en el calendario de la humanidad, que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por sus méritos, te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, nos ilumine, nos enseñe, nos consuele. Te pedimos, Señor, en este día para tu pueblo, de las bendiciones que tuvieron los discípulos en esos días. Necesitamos, Señor, de tu ayuda para entender tu palabra. Nadie puede transformar vida sino tú. Oh, Señor, sabemos que tú eres la resurrección y la vida. Que este día sea un día de resurrección y vida para nosotros, especialmente para los que no te conocen, los que no han invocado tu nombre. Da luz, Señor, da vida. Te rogamos por nuestros hijos en la escuela dominical, que os aprendan del Evangelio, aprendan de la vida que pueden tener en Cristo, la vida real, la vida eterna. Te rogamos, Señor, por nuestros misioneros, extienden el Evangelio en otras partes del mundo. Te rogamos por nuestros hermanos Phillips en España, nuestros hermanos Wenceslao, nuestro hermano Reyes, nuestro hermano Peña. Te pedimos que ayudes a José, a Yair, ayúdalo, Señor, al predicar este Evangelio de resurrección y vida. Te rogamos, Señor, en estos días que tú seas con tu pueblo aquí en México. Oh, Señor, que haga un avivamiento aquí, que haya un avivamiento aquí, como ha habido en otras naciones. ¿Y por qué no, Señor, en estos días de resurrección, comienza, Señor, una llama de avivamiento entre nosotros? Ayúdanos como iglesia, los ministerios que nos has dado, sea con nuestros amigos y hermanos en el albergue, en el centro de rehabilitación. Oh, Señor, haz la obra entre ellos también. Sálvalos, Señor, en tu buena voluntad. Te rogamos estas cosas por los méritos de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hay poca gente que sabe que la resurrección comenzó a celebrarse mucho antes que la Navidad. Uno pudiera pensar que desde el principio se comenzó a celebrar la Navidad. Pero es un hecho histórico que la resurrección del Señor se comenzó a celebrar mucho antes que la Navidad. La Navidad se comenzó a celebrar oficialmente en el año 336 después de Cristo, pero su resurrección unos 200 años antes que celebraran por primera vez la resurrección de manera oficial. Y esto porque para las iglesias de los primeros siglos, la celebración de la resurrección de Cristo fue de lo más importante. Ellos entendieron que la resurrección de Cristo es lo que le da poder a la cristiandad. La tumba vacía garantiza que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nos da esperanza y vida con Dios. Esta mañana, por supuesto, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nivel mundial, por así decirlo. En muchos países celebran este día. Y vamos a tomar como tema la resurrección y especialmente contestar la pregunta, ¿por qué era imposible que el Señor no resucitara? ¿Por qué era imposible que el Señor no resucitara? Y nuestra meditación está basada en el versículo 24 que leímos, Hechos 2:24, especialmente las palabras, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Antes de la meditación, quiero aclarar un malentendido que tal vez usted tenga sobre este tema. Hace años una persona me preguntó, y nunca se me ha olvidado la pregunta porque era muy lógica. Si Cristo sabía que iba a resucitar, y por supuesto Él lo sabía, entonces la crucifixión no fue para tanto. Si Cristo sabía que iba a resucitar después de ser muerto en la cruz, entonces la crucifixión no fue para tanto. Él sabía que iba a sobrevivir. Ahora, el problema con esa lógica es que no se toma en cuenta los que son los dolores de la muerte, como dice este versículo. Los dolores de la muerte. Nosotros no entendemos, por supuesto, la agonía del Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, estoy tan triste hasta la muerte. De alguna manera, tal vez podamos entender los dolores del Gólgota, los azotes, la corona de espinas, el ser desangrado, la debilidad, sed, vergüenza, los dolores de los clavos. Nos podemos imaginar eso y tal vez sentir, yo varias veces me he clavado espinas y me duelen mucho, y nos podemos imaginar azotes, cosas así. Pero ninguno de nosotros entiende lo que fue recibir los dolores del castigo de la ira santa de Dios. Y eso fue lo que pasó en el Calvario. Cristo sufrió los dolores del castigo de la ira santa de Dios sobre él. Y con cuidado lo digo, no fueron los dolores de la muerte en sí lo que lo hicieron sufrir, pero que esos dolores físicos y esos dolores espirituales, a lo último era ser azotado, herido de Dios y abatido. Eso fue lo que más le dolió. Que fue azotado, herido de Dios y abatido, como dice el profeta. Eso fue lo que lo hizo gritar, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la intensidad del dolor en la cruz está en Elí, Elí, Dios mío, eso fue lo que más le dolió. Porque Dios era su Dios en la forma más perfecta, en la comunión más íntima posible, desde la eternidad. Los dolores de la muerte entonces lo hicieron sufrir como nadie ha sufrido, ni sufrirá. Su Padre, que desde la eternidad lo había amado, Él quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y lo sacrificó, haciéndole que derramara su vida hasta la muerte. ¿Se acuerdan ustedes? En Génesis 22, se nos relata la historia de Abraham e Isaac. Dios le había dicho a Abraham que tenía que sacrificar a Isaac. Y leemos que Isaac, muy abusado para usar esa expresión, ve la leña, ve el fuego y le pregunta a su padre, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para sacrificio? ¿Se acuerdan? Ustedes conocen la historia. Traten de imaginarse esos traumáticos sentimientos de angustia, de extrañeza de Isaac al ver a su padre que lo ató a él
y lo quiere acuchillar para sacrificarlo a él. ¡Qué sorpresa! ¡Qué trauma! ¡Qué angustia! Ahora, multipliquen esos sentimientos al infinito al pensar en la gran agonía del Hijo perfecto. Cristo, el gran Isaac, al sentir los dolores de la muerte en el Calvario, a Abraham se le detuvo, pero Dios Padre no se detuvo con su Hijo. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Eso fue lo que más le dolió a Cristo. Entonces, es cierto que Cristo sabía que iba a resucitar, pero también lo que realmente le dolió más fue que sabía que sufriría en el Calvario la gran angustia, el trauma, el dolor de su Padre Celestial, sacrificándolo, acuchillándolo a muerte. Ahora, con eso en mente, entonces, comencemos nuestra meditación. El versículo dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que Cristo no resucitara? Bueno, en primer lugar, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es 100% hombre, por eso pudo morir en la cruz. Pero Cristo es 100% Dios, por eso la muerte no lo pudo retener. Cristo está sobre la muerte, por supuesto. La muerte lo obedece a Él. Por eso el autor de Hebreos, enseñándonos sobre el gran sacrificio de Cristo y el gran beneficio de su resurrección como nuestro sacerdote, Él nos dice que esto se debe porque Cristo tiene el poder de una vida indestructible. Por eso puede ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Es por eso que el Señor le dice al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 estas palabras. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y es por eso, lo voy a decir porque es la verdad. Para Cristo fue muy fácil decirle a la hija de Jairo, Talita kumi. Y la niña de Jairo revivió, resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y tiene poder sobre la muerte. Fácilmente le dijo a muchos muertos que resucitaran y resucitaron. En la Biblia tenemos nada más tres ejemplos. El de una niña, el de un joven, el hijo de la viuda de Naím, y el de un adulto, Lázaro. Pero son ejemplos nada más. Hubo muchos más que fueron resucitados, como podemos leer en los evangelios, que fue así. Fue fácil resucitar a Lázaro, a la joven y a la niña, porque Cristo tiene la llave, como dice en Apocalipsis, las llaves de la muerte y del Hades. Y estoy de acuerdo con el comentarista que dice que el Señor llamó a Lázaro específicamente. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera especificado Lázaro, entonces todos los muertos hubieran resucitado. ¿Cómo sucederá en los días postreros? Nos dice Juan 6 que a lo último el Señor va a llamar a todos los muertos y los va a resucitar. Él tiene el poder, claro que sí. Entonces, si Cristo murió, fue porque lo hizo voluntariamente. No es porque la muerte lo forzó. Por supuesto, era imposible que la muerte lo retuviera. Si la muerte lo retuvo, fue porque Cristo voluntariamente dejó que lo atara. Suelto los dolores de la muerte, como dice nuestro texto. Pero porque Cristo permitió, Él voluntariamente se sujetó a la muerte. Traten de alguna manera de imaginarse ese momento. El Señor voluntariamente va a que la muerte lo ate. Imagínense eso, por supuesto. El Señor voluntariamente va, le dice a la muerte que lo ate. Y la muerte, yo me imagino, llegando al Señor, ha de haber quedado, por supuesto, postrada, horrorizada, y así como los los perros con las patas entre las piernas, llegando y diciéndole a nuestro Señor Jesucristo, yo atarte a ti. Tú me puedes atar a mí, pero yo no puedo atarte a ti. Nos podemos imaginar al Señor Jesucristo contestándole, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y solo porque el Señor quiso, la muerte le retuvo. Pero era imposible que fuese retenida por ella, porque Él es Dios. Y el Señor resucitó al tercer día, porque Él quiso resucitar al tercer día. Por eso, no porque la muerte lo forzó a estar muerto por 3 días. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué 3 días? Los eruditos se pelean. ¿Por qué 3 días? Y dan varias teorías. La más creída entre los eruditos es que fue al tercer día para demostrar completamente que había muerto el Señor. Verdaderamente había muerto. 3 días para comprobar eso. Para mi parecer, fue al tercer día y no al cuarto, o al quinto, o al sexto, o al séptimo, porque fue de Dios la santa voluntad. No hay poder cabalístico en los números ordinarios de 1, 2 y 3. No. Y la muerte no tenía el poder para retener a nuestro Señor Jesucristo 3 días. Fue porque el Señor quiso permanecer, que su cuerpo permaneciera 3 días en la tumba, que estuvo 3 días en la tumba. ¿Pero por qué era imposible que Cristo no resucitara? Porque Cristo es Dios. En segundo lugar, porque la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Estas son palabras de Juan 10:35. Nuestro Señor Jesucristo declaró, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Y las Escrituras habían predicho la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que suceder entonces. Era imposible que no resucitara. Porque como dicen otras versiones en ese versículo, las Escrituras no pueden ser anuladas. Ustedes han leído las dramáticas historias de Esther y de Daniel. Se han de recordar que uno de los grandes problemas de las leyes de los medos y los persas es que no pueden ser retractadas, no pueden ser cambiadas. Por eso el rey no podía sacar a Daniel del foso de los leones, ¿se acuerdan? Porque había orado, ¿se acuerdan? Imposible, le dijeron, las leyes de los medos y los persas. Y la historia de Esther también comprueba eso. Bueno, si las leyes de los medos y persas no pueden ser retractadas, cambiadas, anuladas, mucho más las leyes de Dios, las Escrituras, la Biblia se cumple, siempre se cumple, nunca puede ser anulada, nunca puede ser quebrantada. Ahora, ¿dónde en la Escritura se profetiza de la resurrección de Cristo? ¿Dónde? Si alguien te pregunta en la calle ahora, ¿tú crees en la resurrección de Cristo y que es una profecía del Antiguo Testamento? A ver, dime una, ¿qué le contestarías? Si no sabes ninguna, no te preocupes. Me ha tocado y he escuchado en una iglesia en México, me contó mi padre, un maestro dijo allí que no había versículo en el Antiguo Testamento que comprobara la resurrección de Cristo. Y por supuesto mi padre levantó la mano y ya no dejaban entonces desde entonces que los visitantes opinaran después de lo que opinó mi padre contra ese maestro necio, ¿verdad? ¿Cómo que no hay escritura que profetice que Cristo resucitó? Claro que sí. Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, como vamos a ver. En Lucas 24 leímos que Cristo les dijo, Moisés, los salmos, los profetas nos enseñan de la cruz y de la resurrección. Y el hermano Sergio mencionó a esos discípulos en el camino de Emaús. Nuestro Señor les explicó a ellos y les dio los textos de cómo se había predicho la cruz y la tumba vacía. Y ellos aprendieron, por supuesto, del gran maestro. Cómo me hubiera gustado haber estado en esa clase de los discípulos caminando a Emaús y escuchar las palabras del gran maestro explicando la cruz, explicando la tumba vacía desde el Antiguo Testamento. Sin duda alguna, él recordó pasajes como el Salmo 22, Salmo 116, probablemente le citó Oseas, nos dice en el capítulo 6, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Específicamente dice eso. Muy probablemente usó la ilustración como la usó después acerca de Jonás. ¿Cuántos días pasó Jonás en el gran pez? 3. ¿Por qué? ¿Por qué? A lo último, porque Cristo lo iba a usar como una ilustración de su resurrección. El gran milagro. El Señor muy probablemente les leyó, como dice en Hechos 2.25, las palabras del Salmo. Vean Hechos 2.25. Estas son palabras del Antiguo Testamento, por supuesto. Hechos 2.25. Porque David dice de él, David, el rey David, dice de Cristo. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, si os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Antiguo Testamento, por supuesto, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Se cumplieron. Y pensándola bien, cuando Cristo dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, también tenemos que incluir sus palabras, las Escrituras y profecías en el Nuevo Testamento. Como la registrada en Juan capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los sacerdotes y fariseos de sus días, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto, ellos nunca pensaron, ellos imaginaron el templo de Salomón, el templo de Herodes, pero él estaba hablando de su propio cuerpo. Creo que fue el año antepasado que estudiamos las profecías de Cristo sobre la crucifixión y su resurrección. Y vimos cómo una y otra vez el Señor les dijo a sus discípulos, voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Y el punto es, su palabra, sus escrituras no pueden ser quebrantadas. Tienen que cumplirse, son 100% seguras, garantizadas. Dios no puede mentir, es imposible. Entonces, el diablo, la muerte, el tiempo, los hombres no pueden hacer nada para anular la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque era imposible que Cristo no resucitara, porque Él es Dios. Porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas. En último lugar, porque Cristo ya había saldado la cuenta de la justicia de Dios. Porque Cristo ya había saldado la cuenta de la justicia de Dios. Pero por supuesto, Cristo no fue azotado, herido y abatido en la cruz, castigado por sus pecados. Él nunca pecó. Él sufrió esos dolores de la muerte en nuestro lugar, por nuestros pecados, contra la justicia de Dios. Él pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar, todas las multas, todos los castigos. ¿Cómo se dice cuando uno paga el predial, pero si paga ahora le da un descuento y no le cobran los retrasos? Recargos. Todos los recargos que nosotros debíamos. Todos los intereses, todo completamente. Para siempre Él pagó. Y es por eso que el apóstol nos escribe, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y otro apóstol escribe, estando ya presente Cristo por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el apóstol Pablo nos puede escribir: creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante Dios, somos justificados, declarados justos, porque la justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Su justicia como hombre perfecto y su justicia perdonadora, porque ya pagó todo lo que debíamos, entonces está acreditada a nuestra cuenta y Dios nos dice: tú eres justo por lo que Cristo hizo en la cruz, y la tumba vacía lo confirma. Entonces, era imposible que la muerte lo retuviera castigado en la cárcel de la tumba. Cristo ya lo pagó todo. Su tumba vacía confirma que la justicia de Dios está satisfecha. ¿Por qué era imposible que Cristo no resucitara? Porque Cristo ya había saldado la cuenta de la justicia de Dios. Tenía que ser resucitado. O como dice nuestro texto, que Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muy bien, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Número uno, pensemos mucho en el poder y virtudes de nuestro gran Salvador resucitado. Pensemos mucho, especialmente en este día. Reflexionemos en el poder y virtudes de nuestro gran Salvador resucitado. Él tiene poder sobre la muerte. Fue imposible que ella lo retuviera. Si Él tiene poder sobre la muerte, Él tiene poder sobre todo. Claro que Él puede ayudarnos con las cargas de esta vida, con las cargas en el trabajo, con las cargas de nuestra conciencia, con las cargas de salud, con las cargas del futuro, con las cargas de nuestra conciencia, que es lo que más nos duele probablemente. Entonces, oremos por nuestras tentaciones, nuestras necesidades, nuestras tribulaciones, con mucha confianza y fe en Cristo resucitado. ¿Cuál es tu problema? Como Cristo resucitado le preguntó a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿Se acuerdan? Dos veces se le preguntó a María Magdalena, ante la tumba vacía, ¿por qué lloras? Cristo te dice en esta mañana a ti, ¿por qué lloras? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu carga, te dice Cristo, que yo no puedo resolver, que yo no puedo guiar, que yo no puedo hacer que esta carga se vuelva para bien? Cristo resucitado te reta a ti, que nombres, qué carga, qué pecado, qué problema de familia Él no puede usar para tu bien y su gloria. Considera las virtudes, el poder de Cristo resucitado. Número dos, pensemos mucho en la eficacia del sacrificio de Cristo. Pensemos mucho en la eficacia del sacrificio de Cristo. Dios confirmó que el sacrificio de Cristo había satisfecho su justicia resucitándole de los muertos. Él fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, como creyente arrepentido, calma tus remordimientos, esos sentimientos de culpabilidad por tu naturaleza pecaminosa. Hace poco, me dio mucho gusto cuando esta hermana me lo dijo. Cuando reconoció qué malos somos. Sabemos que no lo debemos de hacer. Y ay, otra vez voy a hacerlo. ¡Qué malos somos! Como dice en Romanos, la pecaminosidad del pecado. La maldad y lo terrible que es el pecado aún en el alma, en el cuerpo del cristiano aún. Pero reconozcamos, hermanos, ya arrepentidos, calmemos esos remordimientos de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, aplicando el hecho que la culpa ya fue pagada totalmente por Cristo. Totalmente. La culpa de sus pecados como cristiano, esos pecados crónicos como cristiano que estamos esforzándonos por vencer y por los cuales lloramos y tenemos esa gran carga. Cristo pagó totalmente todo lo que le debías a la justicia. Entonces, vivamos confiados en el poder salvador de nuestro sacerdote que tiene una vida indestructible, que intercede por nosotros y que se sacrificó a sí mismo por nuestras culpas. Calma tus remordimientos por esos robos que hiciste. Estamos en familia, ¿verdad? Les voy a contar. Me da vergüenza, pero les voy a contar. Cuando yo llegué aquí a Hermosillo, vivíamos en la casa de cuadritos por la Yáñez. En la otra esquina había una tienda donde vendían gansitos. Y en esos días había una oferta, o a lo mejor los, iba a decir primitivos, pero no. Los mayores de edad a lo mejor se acuerdan que una temporada en que los gansitos y pingüinos tenían una oferta, se juntaban, daban un platillo volador. Pues yo, fascinado con el gansito y fascinado con la oportunidad de ganarme un platillo volador de plástico, me robé uno. Me robé un gansito. Hasta este día no lo puedo olvidar. Cuando mi madre me descubrió. Hasta este día. Qué terrible. Yo puedo dormir en paz, ir al cielo, sabiendo que todo lo malo que hice de niño, de joven, de adulto, ya Cristo pagó totalmente en la cruz y resucitó, comprobando que Dios aceptó su gran sacrificio. Es imposible que Dios me castigue a mí por mis pecados, porque ya fue castigado Cristo. Los abogados, cuando menos en inglés, hay un término que se usa, ¿verdad?, en cuanto a que no se puede castigar a una persona si ya otra había sido castigada por el mismo crimen. Dios no puede castigarnos en el infierno por nuestros pecados, porque Él es justo. Cristo ya pagó. No puede castigarnos a nosotros también. Es por eso, amigo y hermano, que 1 Juan 1:9 está garantizado a lo último por la tumba vacía. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su justicia, porque Él es justo, no puede más que perdonarnos. Dios está obligado a perdonarte a ti por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios está legalmente obligado, justamente, legalmente, moralmente, espiritualmente, a perdonarte a ti. Él es justo y Él es fiel por lo que hizo Cristo. Entonces, la justicia de Dios no puede castigarnos, pues ya castigó a su Hijo. La justicia de Dios no puede castigarte, pues ya castigó a su Hijo. Siendo justo, nos tiene que perdonar todo y limpiar de toda maldad. Cristiano, esto es para ti. Aférrate a esta verdad y vas a tener una gran tranquilidad de conciencia. Y sobre todo te va a dar esa gran motivación a alabarle de todo corazón. No puede castigar a su Hijo y a nosotros también. La cruz lo garantiza. La tumba vacía lo comprueba. Amigo, entonces, arrepiéntete de tus pecados y cree estas excelentes noticias. Si tú te aferras a Cristo, tu esperanza está en que lo que hizo Cristo es a tu cuenta. Pones tu fe en esas promesas del Evangelio. Tú eres salvo. Tú eres cristiano para siempre. Abandónate, aventúrate a este gran Evangelio. Lo único que te puede dar esperanza para tu conciencia. Tercer y último lugar, pensemos mucho en la promesa que por Cristo, al final, Dios también nos levantará a nosotros. Hay una promesa. Cristo nos dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. El que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo también nos va a levantar a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo, por nuestra fe en Él, como Él vive, nosotros también viviremos. Es imposible que la muerte lo retenga a Él, es imposible que la muerte nos retenga a nosotros, pues nosotros estamos en Cristo. Ese es el cristiano, uno que está en Cristo. Entonces, la muerte, a lo último, para nosotros no es más que la puerta para el cielo, para estar siempre con Dios, para admirarle y adorarle para siempre. Hombres israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, hombre aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de perversos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, te pedimos por los méritos de Cristo en este día que celebramos la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer, que cambies nuestros corazones y nos des vida, vida abundante, que concedas el arrepentimiento y la fe en Cristo resucitado por sus méritos. Ve la cruz, ve la intercesión de Cristo, oh Señor, ve la tumba vacía y por esos méritos haz la obra entre nosotros en este día. Que este día sea un día de avivamiento para nuestras almas y descansemos totalmente en lo que es el Evangelio. Que Cristo vino para salvar a pecadores, que Él murió y resucitó para justificarnos. Te pedimos, Señor, que en este día nos des descanso en alma y cuerpo y en estos días venideros que nunca olvidemos la gran obra de la cruz y la gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén.